12. Isaías capítulo 12. Bueno, regresando a Isaías, es necesario recordar el contexto de lo que estamos viendo aquí en el capítulo 12, después de dos semanas en otras cosas. Isaías profetizaba en tiempos muy oscuros, mientras casi el pueblo entero estaba lejos de Dios. Por sus varios ídolos, que empezó realmente con las esposas de Salomón, se han provocado el furor de Dios. Y vimos en 1:10, cuando Isaías empezó, dijo a los líderes, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Llamándoles Sodoma y Gomorra era una manera de ojalá despertarlos a su suciedad extrema, hablando espiritualmente. Esto fue el problema. Espiritualmente estaban muy sucios, pero no estaban enterados de esto, como muchos en nuestros tiempos. Y el profeta Isaías, dando la fuerte amonestación, empleaba la imagen de un mano extendido. Una mano extendido. Dice 9:17, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, que normalmente son muy protegidos por él. Porque todos son falsos y malignos, toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero como el profeta hablaba a la familia de David, que iba a traer el Cristo al mundo, no todo pudo ser puro juicio y condenación. Siempre había un remanente y siempre había algo de esperanza en el libro de Isaías. Y eso hemos visto también desde los primeros capítulos, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La blanca lana era simbólica de una limpieza de la suciedad de sus espíritus. Pero ¿cómo iban a recibir esa limpieza costosa? ¿Cómo iba a pasar todo esto? Vimos la respuesta en capítulo 8 y 9, donde hablaban de uno con el nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Lo vimos en capítulo 9, 6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, eso habla de crecimiento, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos son pasajes de mucha esperanza, de optimismo, en medio de un tiempo de juicio y de oscuridad y de suciedad espiritual. Bien, llegando al fin del capítulo 11, que fue el último capítulo, vimos un camino. Ya estamos entrando en el texto de hoy. Pero en el último capítulo 11:16 dice, habrá camino. En los tempranos tiempos de la iglesia se llamaba nosotros el camino. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, en el contexto para el mensaje de hoy, como que tenían un camino para pasar por el Mar Rojo, iban a tener otra vez un camino para salir de toda cautividad y regresar a Jerusalén, porque Cristo tenía que venir. Esto era una gran promesa para mantener viva su fe durante los tiempos oscuros. El capítulo de hoy es breve, solamente 6 versículos, es muy breve y casi libre de toda forma de amenaza y de juicio. Versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me ha consolado. En aquel día, ¿en qué día? El día de la venida de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, estaba profetizando. Y ese también es los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Pero en este verso el pueblo reconocía que Dios estaba justamente enojado con ellos. Otra vez uno. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Hermano, hermana, joven, ¿alguna vez has sentido que Dios estaba justamente enojado contigo? ¿Alguna vez has sentido el peso y la suciedad de tu pecado? ¿Alguna vez has sentido que Dios tenía una indignación justa y merecida en contra tuya? Si no es así, a lo mejor jamás has sentido tu necesidad de un Salvador y un Redentor de tu vida. Una vez una mujer prostituta vino a Cristo limpiando sus pies con su pelo y sus lágrimas, llorando y gastando sobre él un perfume costoso. Era una mujer espiritualmente sucia. De una de ellas dice que Cristo echó 7 demonios. Esa mujer amaba mucho porque era perdonada mucho. Pero aún los que no han caído en lodo tan grosero han acumulado pecados infinitamente costosos. Una vez más, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Si dice que la indignación de Dios fue apartado, seguramente había una limpieza costosa para producir todo esto. Ahora vamos a versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Cuando vino esa gran salvación que estaba profetizada, tendría la capacidad de eliminar el temor. Pues siempre es bueno tener un temor de Dios en términos de reverencia, pero el pavor de grandes castigos y juicios puede ser quitado por la salvación. Cuando uno sabe que ya está bien con Dios, no tiene que vivir más ni en el temor del hombre. Como dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Caminando cerca de Dios, uno sabe que el hombre no puede hacer nada más a ti que lo que ha pasado por la filtración de la providencia y el permiso de Dios. Si Dios está controlando todo lo que pasa, Dios está controlando a los hombres malvados y dándoles restricciones y límites en cuanto a lo que ellas pueden hacer en contra de nosotros. Por eso dice, no temeré. Versículo 2 otra vez. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es el destino del malvado vivir en temores. Proverbios 21:8. Huye el impío sin que nadie lo persigue. Siempre piensa, pues alguien viene por mí. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. El justo El redimido en Cristo está confiado, sin temor, porque ya sabe que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Y es interesante la manera en que Isaías nos enseña aquí sobre nuestra salvación. No habla de la salvación como un estado de limpieza que Dios nos ha dado, sino que Dios mismo es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. Tenemos algo semejante en la naturaleza de la verdad. La verdad no es simplemente información que hemos recibido de Cristo, sino que Cristo mismo es la verdad. La verdad para nosotros es una persona, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese verso es una refutación de todas las religiones falsas del mundo. Porque ninguna religión falsa tiene la limpieza costosa producida por la muerte y la resurrección de Cristo. Versículo 3. Sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí Isaías habla metafóricamente, o sea, simbólicamente de aguas. Y esto es muy normal en la Biblia. El agua era lo más necesario para vivir tan cerca de los desiertos como ellos. Y recordando los tiempos de Abraham e Isaac, se ve que la gente peleaban todo el tiempo sobre los pozos de agua, porque para ellos el agua era todo. Y Cristo también empleaba esas expresiones, a veces hablando del agua como una limpieza, y a veces comparando el agua con el Espíritu Santo. Pero vamos a Juan 4:5 para ver un ejemplo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Está en el norte, donde eran muy apartados de Dios, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, ¿qué es agua viva? Cristo empleaba el concepto del agua como algo espiritual. Se hablaba de agua viva. Y esa mujer era espiritualmente sucia. Ha vivido con muchos hombres. Y el hombre con que ahora vivía no era su esposo. Estaba viviendo en la fornicación. Pero Cristo estaba presentando a ella una limpieza. Y hablando con ella, se presentó el Evangelio, las buenas nuevas. Ella después, creyendo, empezó a convertir el pueblo entero, trayendo todos al pie de Cristo. Así que hay muchas maneras de emplear el agua en las enseñanzas bíblicas. Otra vez, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En otro gran profeta, Ezequiel, se emplean el agua como símbolo poderoso de la salvación. Vamos a Ezequiel 36 y 25. Dios dijo a su pueblo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahora, obviamente, está conectando la limpieza con el agua. Y seréis limpiados de todos vuestros inmundicias y todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nótalo, todo eso es obra de Dios. No dijo nada de lo que el hombre tenía que hacer. Dios era la salvación. Esto es una enseñanza muy elocuente de la salvación de nuestras almas. El agua aquí es claramente símbolo de la limpieza. Ezequiel otra vez, 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En el Testamento Antiguo, especialmente después de David, pero también en el tiempo de Moisés, el problema era casi siempre la idolatría. Y hemos aprendido en el Nuevo Testamento que detrás de cada ídolo existe un demonio o varios. Dice en 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, pensaron que estaban sacrificando a Diana o Artemis o algún dios, algún ídolo, pero Pablo dice, no, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Un demonio es un espíritu sucio, sumamente sucio. Y los que juegan con el pecado, con el vicio, con los fuertes resentimientos y la falta de perdón, se pueden abrirse a ellos. En muchas partes se presentan a ellos como espíritus inmundos. Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo haya. Marcos 1:23 también dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ja! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. No hablan con respeto ni a Dios ni al hombre de Dios. Son sucios. Yo busqué en el diccionario de español la definición de esa palabra inmundo. ¿Qué quiere decir inmundo? Eso es lo que dice. Muy sucio, asqueroso, repugnante. Y cuando te juegues con el pecado, hermano, hermana, joven, con algo asqueroso estás jugando. Y los que ya no son ciegos, desean la limpieza, las aguas gozosas de que están hablando aquí, de la salvación, mientras los que aún están ciegos, sigan con sus juegos peligrosos. Dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué quiere decir? Que anunciamos el evangelio, pero pase por muchos, entra por una oreja, sale por la otra, no toca nada. Dice, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, a versículo 4, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Los que han sido despertados de las locuras de este mundo, escapando de la gran suciedad del enemigo, van a vivir cantando. Como hemos visto entrando en la iglesia hoy, van a celebrar a Cristo y hasta invitando a otros a participar en el gozo. Van a hablar y celebrar lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora se ve que este capítulo pequeño es muy semejante a los salmos que acabamos de estudiar por 4 años en los viernes. Pero esa canción, aquí en el principio de Isaías, viene en medio de un tiempo de gran condenación y de juicio, enseñándonos que siempre hay esperanza. Bueno, versículo 5, solamente tenemos 2 versos más. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. sea sabido esto por toda la tierra. Por toda la tierra. En Israel siempre la palabra de Dios fue como atrapada en un lugar pequeño en el Medio Oriente, pero hasta Isaías estaba profetizando que esto iba a salir a todos lados. Se ve aquí profecía del Evangelio de Cristo y hasta de misiones. Tan grande era la limpieza en Cristo que en amor la gente deseaba compartirla con otros. Hermanos, cuando Isaías estaba profetizando esto, 700 años antes de Cristo, no sabían nada de esta salvación. Por ejemplo, en México, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica. Allá la gente vivía en la suciedad espiritual, con su brujería y su hechicería y su superstición. Y era exactamente el mismo en Europa. Pura suciedad espiritual. ¿Era posible para Europa despertar primeramente a la verdad simplemente porque estaban más cerca de los misioneros que salieron de Israel? Pero desde el principio de la fe cristiana, en amor, ha habido personas, familias dispuestas a viajar a lugares lejos, lugares peligrosos, para llevar la verdad a pueblos perdidos, donde aún vivían en la suciedad espiritual. Si lean de la historia de los misioneros, muchas veces dice, ese misionero se fue a tal país y en 3 meses su esposa estaba muerta por alguna enfermedad. Otro dice que el esposo fue matado con un lance en Ecuador, saliendo del avión, y su esposa regresó con su bebé en sus brazos para convertir todo el tribu. Y eso es una realidad. Esa mujer acaba de morir hace unos años últimamente. Siempre también había iglesias para ayudarles económicamente y con la oración. Hasta que ahora, con 2000 años, estamos como cristianos en todas las naciones del mundo. En algunos lugares más bienvenidos que otros, pero estamos en todos lados, continuando la lucha en contra del error, en contra de la suciedad espiritual. Ahora llegamos al último verso de ese capítulo, versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Como nosotros, alabando la presencia del Señor con nosotros. Es un gran gozo para nosotros saber que estamos viviendo en la presencia del Señor, siempre mejorando nuestro concepto de la verdad, afinando nuestro entendimiento con las revelaciones de las Escrituras, estudiando todo. Hasta aquí el capítulo. Ahora, 2 puntos de doctrina y podemos cerrar. El uno, el agua en las Escrituras muchas veces es símbolo de la limpieza espiritual. Número 2, nuestra gran limpieza no era barata, sino que era sumamente costosa. Número 1, el agua en las Escrituras muchas veces es símbolo de la limpieza espiritual. Ya hemos visto cómo el agua era presentada en el gran pasaje de Ezequiel, pero hay muchos más. En Efesios dice que el hombre puede lavar a su esposa, su familia, con la palabra, como Cristo está limpiando su iglesia. Efesios 5:25. Maridos, estamos hablando a los hombres, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso quiere decir que Cristo sacrificaba por ella. Sacrificaba mucho, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora está conectando el agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ¿ya has empezado a abrir las Escrituras en casa? finalmente tomando tu lugar como cabeza de la familia? ¿O aún sigues en la gran cantidad de familias en que la mujer aún es el líder espiritual? No tiene que contestar. Cuando Cristo limpiaba los pies de sus discípulos, no era simplemente una enseñanza sobre la humildad, era esto claro, pero era más. Era una enseñanza sobre la limpieza costosa, Juan 13 y 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Dios puede decir esto a todos ustedes en esta mañana. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino todo, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque, hermano, tus pies tienen el contacto con el mundo. ¿Cuánto contacto tienes tú con el mundo? Tal vez necesitas alguna limpieza en esto. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas no era limpio, sino endemoniado. Era sucio, asqueroso, repugnante. Bueno, un ejemplo más del agua como símbolo de la limpieza y estamos cerrando. Era la conversión de San Pablo, un hombre que antes atacaba mucho a la iglesia, pero más tarde pasando, Cristo lo redimió. Y fue muy dramática su conversión y estaba ciego por un tiempo, no pudo ver. Entonces, podemos continuar la historia en Hechos 22 y 12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, Pablo hablando, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ese Ananías era un hombre fuerte en la palabra y todo, porque Pablo iba a ser un gigante en la teología y tenía que mandar a alguien que sea por lo menos cerca de su capacidad, para darle órdenes, porque ese hombre dijo a San Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Se puede ver aquí que el bautismo en agua también es símbolo de limpieza. El bautismo en agua es también un gran símbolo de la limpieza espiritual. Es como que en el bautismo estamos lavando nuestros pecados asquerosos de la memoria de nuestro Dios. Y si hay adultos o jóvenes que aún no han sido bautizados. A ti también te pregunto, ¿por qué te detienes? ¿Acaso no puedes ver la belleza de estar limpiado de todo lo que es asqueroso, sucio y repugnante? Un punto final y podemos cerrar. Nuestra gran limpieza no era barata, sino que sumamente costosa. Solamente voy a dedicar un momento de eso porque estamos preparando por la Santa Cena que viene en 8 días. Aunque esa gran limpieza es gratis para nosotros, y no hay manera de merecerla por nuestras acciones, no era gratis ni barata para Cristo. Esa limpieza era sumamente costosa, pagada con la sangre, el sufrimiento y la humillación de Cristo. Y si Cristo ha hecho todo esto para ti, hermano, entonces ya tiene una gran prueba del amor que Dios tiene para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora concluyendo, si tú has estado caminando en la suciedad de este mundo, sea por la inmoralidad, sea por el vicio o la pornografía o la imposibilidad de perdonar, quiero orar por ti en un momento para que no te dejes abierto una entrada para el diablo. Si quieres reconciliarte con tu Dios después de unos errores sabiendo que la Santa Cena ya viene, quiero orar por ti. Y finalmente, si quieres por fin anunciar a todos que es tu deseo estar bautizado, no importa, hermano, si tenemos que regresar a la playa tantas veces que sea necesario. Pero si quieres anunciar a todos que es tu deseo estar bautizado, identificándote públicamente con Cristo, en su limpieza costosa puedes pasar y gozosamente oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay muchas profundidades en este libro de Isaías. Sigue guiándonos, Señor. Y si alguien tiene que reconciliarte o tomar un gran paso en esta mañana, guía a esa persona, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí. Si...